El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Bueno, pues estamos transmitiendo radio.ceprovi.mx en el superprograma Bioticando Radio, desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Otro viernes más, ya tocamos febrero, ya estamos comiendo los tamales oficiales, el día de hoy acabamos de comerlos y estamos muy felices porque ya estamos en febrero, ya nos aventamos el primer mes del año, pero muy felices, estamos aquí al pie del cañón transmitiendo para ustedes. Pues el día de hoy va a ser muy interesante el tema. Tenemos una persona muy, muy buena onda, una doctora excelente de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y va a ser una experiencia increíble platicar con ella. Pero antes de todo vamos a, ya saben a quién, vamos a presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy.
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, y nuevamente pues como todas las semanas con gente muy interesante, y hoy no es la excepción. Tenemos con nosotros a la doctora Isidra Guadalupe Ruiz Martínez con un gran tema, y este tema muy interesante porque ella nos va a hablar de biomateriales, amigos del medio ambiente. Y esto es súper interesante porque hoy en día debemos de tener más cuidado con todo este uso de materiales que contaminan, que estamos acabando con nuestro planeta y todo este rollo que a veces nos suena como de moda, pero no es moda, es ya urgente que pongamos el dedo en el renglón y que empecemos a actuar. Y hoy ella nos va a platicar precisamente de biomateriales. Y pues bueno, vamos a ver qué tan amigos son del medio ambiente, claro. Y pues les recuerdo, por favor, que pueden comunicarse con nosotros a través del chat que está aquí en la página de radio.ceprovi.mx. En esta página van a poder encontrar un chat, comunicarse con nosotros. El día de hoy innovamos transmitiendo por Facebook y YouTube para que puedan seguir esta transmisión. Y pues bueno, sin más preámbulo, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a tu programa que es Bioticando.
Hola, Chuy. Hola, Robert. Muy buenas tardes. Pues agradezco mucho la invitación, el tomarme en cuenta para estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta y pues vamos a platicar un ratito y pues también saludar a la audiencia que nos escucha. No sabemos desde dónde. Bueno, algunos sí, pero otros no.
Claro.
Sí, pues muy buenas tardes.
A ver, cuéntanos qué sé que te has dedicado mucho a este tipo de desarrollos, a esta experimentación, a hacer grandes estudios. Hemos de decirle que tiene una cantidad inmensa de estudios aquí nuestra invitada. Entonces, pues realmente hay que felicitarla porque llegar a estos puntos de hacer un postdoctorado y demás, realmente merece mucha dedicación. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué sí es tanto desarrollado?
Claro, bueno, yo creo que también es importante saber el por qué vamos a tomar este rumbo de la investigación, ¿no?
Claro.
Porque también aquí en CEPROVI hay muchas pues ramas y de la investigación, pero nosotros nos enfocamos en estos biomateriales. Y esto nace porque pues nos interesa mucho pues este problema ambiental que estamos viviendo, este cambio climático, sí, que pues, nos afecta a todos, ¿verdad? Y bueno, y principalmente por eso, porque queremos pues aportar un granito de arena desde pues la investigación que hacemos acá en CEPROVI. Ya que cuando nosotros nos excedemos o usamos o abusamos del uso de materiales que vienen de recursos no renovables, como los hidrocarburos, uh-huh, que vienen ya sea de, o cuando se queman este tipo de materiales, estos emanan dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es el que llega a la atmósfera y hace que se caliente, que se caliente la Tierra, y por eso se produce este cambio climático. Entonces, desde ahí, pues nos interesa reducir nuestra huella de carbono. ¿Esta huella de carbono han escuchado? ¿Han escuchado de ella?
Un poquito, sí.
Sí, sí.
Ok. Esta huella de carbono es un indicador que nos dice el impacto que tenemos nosotros como sociedad sobre el medio ambiente. Entonces, hay estudios que reportan que cada individuo, cada persona en el mundo tiene aproximadamente 2.7 hectáreas para satisfacer todas las necesidades para sobrevivir. Pero también hay estudios que se han hecho que el planeta nos ofrece 1.8. Entonces nosotros nos estamos sobrepasando, ya que necesitamos 2.7 hectáreas, pero el mundo nos ofrece a cada individuo 1.8. Entonces nos estamos sobrepasando de la cantidad de recursos que necesitamos. Y por eso es que la sobrepoblación hace que pues necesitemos más y que estemos usando más recursos y claro, se esté pues descontrolando este uso excesivo, y pues bueno, la contaminación es evidente.
Claro.
Y por eso, para reducir esta huella de carbono, ya hace algunas décadas que se vienen haciendo estudios y haciendo alternativas para el uso y la elaboración y el uso de materiales amigables con el medio ambiente. Uh-huh. Y estos materiales vienen desde, o se obtienen de fuentes naturales y de preferencia renovables. Y es de ahí de donde se sacan o se usan los polímeros, pero los polímeros degradables, porque también hay polímeros naturales y polímeros sintéticos. Dentro de los polímeros naturales que más se han utilizado, entra en los carbohidratos, como los almidones, almidón de... Aquí, por ejemplo, se han hecho investigaciones con almidón de sorgo, almidón de yuca, almidón de maíz principalmente. También se han hecho con proteínas como gelatina. Y bueno, ¿y qué se ha hecho? Pero se han hecho biopelículas, se han hecho placas. Y pues bueno, a partir de estos estudios, pues nosotros hemos caracterizado y elaborado estos materiales. Estos materiales todavía no llegan a ser comercializados como tal, porque, como su nombre dice, son amigos del medio ambiente, entonces se degradan muy rápido. Es por eso que la investigación sigue, porque necesitamos reforzar estos materiales hasta que sean capaces o hasta que lleguen a tener no van a lograr a tener las mismas características, pero lo más similares a los productos que ya conocemos, que provienen de fuentes no renovables. Pero también lo que sí ya está comercializado es el uso de ambos. Y eso también pues es otra alternativa. Hacer materiales que tengan cierto porcentaje de un producto natural. Y pues bueno, sigue siendo por ejemplo, en el polietileno, por decirlo así, sigue siendo el polietileno un material que su degradabilidad es pues muy larga o nula, pero con cierto porcentaje de un producto natural, entonces este producto natural ya es degradable, entonces ya ayuda, es hasta cierto punto pues ya una alternativa Y esto sí, ya está comercializado. Pero comercializar un producto 100% degradable es más complicado, es más costoso, pero es como todo, entre más se requiera, se consuma, es esta de la oferta y la demanda, ¿no?
Sí, claro.
Entre uno más consuma este tipo de productos o quiera adquirir este tipo de producto, pues las empresas, las industrias, pues van a girar y pues van a querer producir más este tipo de materiales y los costos van a ir disminuyendo.
Sí, doctora, tengo una pregunta, ya no me pude aguantar.
Claro,
un poquito,
claro,
ya
sí,
no me pude aguantar.
Disculpa,
ahorita, con respecto a biodegradable, el primer concepto que usted comentó, que una bolsa se empieza a desaparecer, a deshacer, y sí, esto es algo así como mágico, de repente ya no está, bueno, se va a ir degradando poco a poco, pero no se convierte en partículas más chicas que pueda llegar a afectar, o se integran con otras que ya pueden ser la tierra o algo. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, esto es como un coche híbrido, ¿no? O sea, combinación de gasolina y parte eléctrica. Usted comenta que un material biodegradable y un material de los comunes que nos están haciendo tanto mal, al combinar, esa combinación hace también que este material que puede permanecer por años y por no sé cuánto tiempo, ¿también aprende o también se compensa o también se une para hacerse biodegradable? ¿Entendí eso? ¿O esa combinación sirve para hacerlo más, fortalecerlo, pero cuando se deshace uno, el otro queda de todos modos?
Sí.
¡Oh, ya!
Sí. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es pues... Cuando se realizan las películas,
sí.
O pues bueno, nosotros nos dedicamos más a la realización de este tipo de películas que van dirigido a hacer empaques, no a empaques, pero tipo embalaje, porque también aquí mismo en el centro otro grupo de investigación hacen películas para transportar un producto, es un poquito más delicado. Pero cuando es de embalaje, nosotros buscamos que el producto sea resistente, que tenga una permeabilidad de agua,
uh-huh.
Y cierta permeabilidad de agua, y que sea capaz de degradarse. Para que una de las normas marca que para que un producto sea 100% degradable, debe degradarse de una semana a 6 meses y desaparece totalmente, pero porque todos sus componentes son 100% naturales.
Okay.
Pero ahora con la segunda pregunta, cuando está esta unión de tanto un producto sintético como un producto natural, lo que se hace es que pues se reduce a que sea un producto completamente no biodegradable, a que tenga cierto porcentaje y ya se reduce pues hasta cierto punto la contaminación como tal en el porcentaje, en el 20-30%.
Sí, claro.
Que tenga. Pero desafortunadamente el otro porcentaje que queda sigue siendo.
Existiendo. Sí, pero claro, en menos cantidad, por
pero
supuesto.
En menos cantidad. Bueno, o sea,
okay,
a eso decimos con la huella, de reducir nuestra huella de carbono. Ir aportando un granito de arena con cierto porcentaje, ya estamos ayudando. Porque, como digo, es muy complicado llegar a, con productos 100% naturales, llegar a tener las mismas propiedades,
claro,
que un producto proveniente de pues las fuentes no renovables como los,
claro,
hidrocarburos.
Claro, qué difícil.
Sí.
Qué difícil porque no conozco una sola persona que renuncie totalmente al plástico, porque vivimos una sociedad plástica prácticamente. Entonces, en todo hay componentes plásticos y sería difícil renunciar a todo eso por toda la comodidad que nos representa también. Pero el hecho es, como nos comentas, la reducción del uso y la combinación, creo que así es como lo entendí, la combinación con estos biodegradables reduce precisamente el impacto que causamos. Entonces, es bien interesante porque a diario convivimos con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, dejamos de usar las bolsas del súper y porque no se degradaban. Pero todos los envolventes de lo que compramos siguen contaminando. Claro. Entonces, en este tipo de investigación que están realizando, también se está viendo, como decías ahorita, del embalaje de este tipo de usos, es importante reducir también ahí esa huella, ¿no? Porque ahí es donde a veces seguimos, por más que intentemos, ya no hacemos uso de bolsas, pero compramos con este famoso blister pack, ¿no? Donde vamos a hacer un plástico todavía más difícil de degradar, ¿no?
Sí, claro. Pues sí, yo creo que es un cambio de mentalidad, de hábitos, de hacer conciencia más que nada, ¿verdad? De ser amigables con el medio ambiente.
Claro.
Y pues bueno, y eso es enseñarlo desde ahorita, pues yo siento que desde que estamos, no sé, desde que estamos en la casa, llevarlo a la práctica en todos lados, ya sea en la escuela, en la casa, con nuestros conocidos, o sea, tener esa conciencia ya de no usar tanto plástico, que como dice Chuy, esto es completamente, pues casi improbable, ¿no? Porque a veces lo necesitamos.
Claro.
Pero si podemos evitarlo, sería ideal. También, retomando la pregunta pasada, sí, hay un problema importante con estos mismos plásticos no biodegradables en cuanto a que se van haciendo en microplásticos. Uh-huh, y estos sí. Microplásticos llegan ya sea aquí en la tierra, en el aire, o un problema muy serio que hay en el mar. Se han reportado que los animales marinos han muerto por ingerir este tipo de microplásticos. O hasta lo ingieren y puede que los capturen y al rato nosotros somos los que estamos ingiriendo este tipo de contaminantes al final del día. ¿No?
Doctora, una pregunta, por ejemplo, hablamos de dos extremos, uno que es biodegradable y la otra que es un material que dura muchos años. Se ha intentado, se ha manejado, recuerdo mi tierra le dicen Istle, supongo que lo conoce,
sí, claro.
Sí, para hacer cuerdas o para hacer tapetes, sí, ¿verdad? Tapetes, y son muy resistentes, ¿no? Muy resistente. Esas combinaciones, por ejemplo, de resistencia, porque hace rato hablaba de que no tiene la misma resistencia que una bolsa, por ejemplo, esos materiales biodegradables. La combinación de algo no biodegradable con algo biodegradable es para tener consistencia o para tener fuerza, quiero entenderlo así. Esa combinación, por ejemplo, con materiales de una palma, por ejemplo, porque es muy... ¿Cómo se podría? ¿Cómo
fibrosa.
Se muy fibrosa, gracias, Chuy. Muy fibrosa, por ejemplo, una palma, y es muy resistente, pasa huracanes y nada más se tuercen las palmas. ¿No se han hecho algún experimento con esto para poder darle resistencia a este material biodegradable? Yo supongo que este material de la palma, un ejemplo, también se degrada, tiene su tiempo, pero se degrada. ¿Hay algo de eso?
Sí, claro. Hay estudios con... ya sea con palma, con fibra de coco, con la caña de azúcar. Okay. También, yo he trabajado con caña de azúcar y con el bagazo de agave. Entonces, este tipo de material, estos tipos de materiales son muy buenos para reforzar a estos biomateriales, por como comentabas, porque son fibrosos, porque su composición es completamente de, bueno, la mayor parte de su composición es de celulosa. La celulosa es muy resistente, entonces, y completamente biodegradable. Claro. Entonces, ya hay muchos estudios. De hecho, eso sí, y se sabe que la industria mexicana y donde he tenido experiencia en Canadá, ya han apostado por este tipo de material para hacer partes internas de los automóviles.
¡Wow!
Sí, entonces es una mezcla donde hacen, por ejemplo, por decirlo así, en... No, es un ejemplo real. En Canadá, tuve la oportunidad de hacer una estancia. El doctor con el que se trabaja lo hace por rotomoldeo. Entonces, usa caucho y fibra de pino, de las fibras que allá existen. Hace el material y hace específicamente donde ponemos nuestros vasos en el carro,
portavasos,
los portavasos, ese tipo de materiales ya se están haciendo, y entonces ahí ya se está ayudando, ya claro. es un avance en cuanto al desarrollo de materiales que están pues híbridos, como decirlo
de esa manera. Y es que ahora el exceso de materiales de plástico es increíble, o sea, ahorita es hasta los coches, ¿no? Anteriormente los coches eran unos cajas de metal, ¿no? Alguien se estrellaba con ellos y nadie se hacía daño, ¿no? Pero ahora todo es plástico.
Sí.
O sea, hasta uno se recarga y se sume el pobre coche, ni siquiera es resistente, lo peor de todo, ¿no? Claro. Y van a sustituir, es tan fácil comprar una parte del coche que lo sustituyen y al rato está tirado. Está tirado, entonces está peor, ¿no? Ahora porque ni es resistente, es sustituible, pues, para el bolsillo, pero no se puede reciclar esa parte, ahí los tiran. Y ahora hay basura más toda la basura de los coches y demás, entonces es un problema. Pero sería excelente que una parte de esas tuviera este tipo de materiales.
Sí.
Y lo puedes hasta enterrar en tu jardín y le va a ayudar como material, como de abono, ¿no? No sé, quisiera pensarlo de la forma,
hasta cierto punto, ¿no? Porque sí, claro. Todavía sigue existiendo la parte no degradable.
Sí, claro, 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 sí.
Por la combinación.
Sí.
Pero a final de cuentas, y recurrimos a esto por la necesidad de que no hay las propiedades.
Exacto.
Debemos de recalcar eso, porque sí, porque de hecho, no sé, a mí se me ocurre quien transporta o los materiales que decíamos en el súper, ¿no? Yo tengo un queso que viene envuelto en un plástico y ese plástico no es biodegradable. Lo pueden sustituir, pero necesita ciertas características porque eso le da el tiempo de vida en anaquel, le da tiempo. Entonces, no es así como de lo cambio y ya le pongo un barniz y ya queda, ¿no?
Claro.
Entonces, sí suena...
Sí, y por eso las investigaciones de este tipo siguen. O sea, porque no se ha llegado todavía a tener un material que diga, adelante, este es el material ideal. Hay materiales que, bueno, ya tienen la flexibilidad, pero le falta la permeabilidad de agua, ¿no? Entonces, o este material es flexible, bueno, sí es flexible, pero es quebradizo, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre como que existe pues que le falta una característica.
O el tiempo que dura con las características, porque exacto. Como es biodegradable, tiende a degradarse más rápido.
Exacto, en condiciones, wow. ¿No? En condiciones... apropiadas para que los microorganismos entren y esto se degrade, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, entonces, sí, queda un trabajo todavía por un camino largo por hacer investigación para llegar a un producto.
Doctora, habla sobre microorganismos que son los que degradan a la placa o X cosa que se ha hecho. ¿Esos microorganismos son simbiontes? ¿Se lo comen? ¿Y qué hacen ellos? O sea, o se encuentran en cualquier lugar y tú se lo pones y se van y se comen la cosa. ¿Cómo funciona ahí esa biodegradación, se podría decir?
Okay. Tienen que haber condiciones, las condiciones adecuadas para que estos se empiecen a reproducir para hacer la degradación. Esto se da más cuando uno usa el producto que contiene el empaque. El empaque se bota, la mayoría, yo he visto mucha gente que usa algo y a la calle, ¿no? O sea, no se toman como que el tiempo, la delicadeza de depositar la basura
en algún lugar.
A veces lo botan así en el medio ambiente, y entonces cuando llega el empaque a la tierra, a donde es depositado, se puede degradar por el sol, uh-huh, por el aire y también por los mismos microorganismos que tiene la tierra.
Ah, okay.
Entonces debe de tener como que todas estas condiciones para que esos microorganismos se empiecen a reproducir y entonces sí, se empiecen a comer la película.
Oh, ok, sí. Correcto. Entonces tenemos varias opciones para que se vayan biodegradando. Entonces,
claro.
Wow, híjole. ¿Y en qué punto vamos? Del 1 a 10, ¿usted cómo ve estos avances, doctora? O sea, vamos en el 1, vamos en el 2, ya casi la logramos y pasamos del 5. O sea, a nivel internacional, usted que tiene muchas relaciones con diferentes doctores de diferentes partes del mundo, o sea, ¿en qué número vamos? O sea, ¿tenemos esperanza de que antes de que se nos acabe este mundo podamos utilizar ya algo biodegradable efectivo? Bueno, es un efectivo lo que hay, pero sí, todavía falta más, claro, un poco más de desarrollo. ¿Vamos avanzando? ¿Vamos bien?
¿Vamos mal? No vamos mal, porque por eso estamos aquí, ¿no?
Exactamente, claro, por eso seguimos de aquí.
Sí, claro. No, la investigación va avanzando y yo creo que aquí en México, como en otros países, también depende de a qué nivel estemos también, ¿no? Hay países avanzados, ¿no?, que también ya tienen tal vez otro tipo de materiales, pero al menos aquí en México yo creo que nuestra investigación está avanzando. No sabría decir en qué número, qué porcentaje, ¿verdad? Ajá. Pero al menos con lo que estamos haciendo se están logrando o se están obteniendo muy buenos resultados, que como se hace hincapié, se necesita más investigación, se necesita más infraestructura, se necesita que las empresas apuesten un poquito más por elaborar este tipo de materiales. Yo sé que es complicado por la infraestructura, por la inversión, pero también entre más demanda como individuo que queramos utilizar este tipo de materiales, pues ellos se van a ver obligados a realizar este tipo de empaque, de cualquier utensilio, pero que sea biodegradable, pero porque la sociedad
lo pide, lo está demandando.
Sí, y pues bueno, cabe en este momento mencionar que esta línea de investigación se lleva a cabo aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y dentro de todos esos productos hay varias líneas de investigación que se llevan a cabo. Si quieren más información, o ustedes que nos están escuchando, pues pueden acudir y revisar la página de www.ceprovi.ipn.mx y ahí pueden encontrar todo esto de las líneas de investigación, consultar todo lo que van a hacer todo lo que realizan nuestros programas, y que realmente sí estamos preocupados y estamos actuando para tener pues un beneficio para toda la sociedad, ¿no? Y la investigación tiene que ver mucho con esto, aunque debemos de tener también el pensamiento despejado en que esto de la investigación es la primera parte. Necesitamos el apoyo y la situación de que se lleve más allá, y para eso se necesita la colaboración de otras partes, como la industria, como como otras áreas de investigación también que pueden participar y que se puede conjugar, se puede vincular para llegar a sacar productos realmente interesantes, ¿no? Porque eso es lo que tiene que ver, la investigación se hace, pero tenemos que poner todos, como decía la doctora hace ratito, hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? No hay que tirar basura en las áreas libres, hay que guardarla y separarla, hay que contribuir, está en cada uno de nosotros el poder hacer algo, y eso ayuda a disminuir. Por pequeño que sea, creo que es importante, y llegar a esto precisamente para que puedan todos, podamos seguir disfrutando de este planeta, ¿no? Porque a final de cuentas, somos nosotros, lo he mencionado en otro programa, lo he mencionado aquí, que pues el ser humano a veces somos muy egoístas y creemos que somos los únicos, pero no, cohabitamos con todo un sinnúmero de especies, de plantas, de animales, de bichitos, de todo, y debemos de aprender a convivir con ello y empezar a respetar. Es muy muy importante, este mensaje se me hace muy padre, me encanta esta plática, porque va en pro de los seres humanos, en pro del planeta, en pro de los seres vivos. Entonces, qué padre. Y sí quisiera yo, aparte de saber un poquito más, en la línea de investigación mencionabas que has trabajado con el agave, con otros tipos de fibras, de almidones, me mencionabas.
Ajá, almidón es un... el almidón, bueno, es que para hacer un material,
ajá,
para hacer una biopelícula, una placa, es necesario tener mínimo tres componentes, que es la base de la matriz, que siempre es una macromolécula, como mencionábamos, que es que puede ser un carbohidrato, una proteína, un lípido, y aquí se ha trabajado más, en nuestro caso se ha trabajado más con el almidón y la gelatina. Uh-huh. Esta es la base para nuestros materiales. Y necesitamos también un plastificante, uh-huh, que es el que le da la flexibilidad a nuestro material, y hemos usado glicerol. Y además se han reforzado las biopelículas con este tipo de fibra, la fibra de bagazo de agave, uh-huh, y la fibra de caña de azúcar. Y no se utiliza la fibra como tal, uh-huh, sino lleva un proceso uh-huh mecánico. Hemos tratado de evitar los procesos químicos para que en algún momento se lleve a la industria, esto reduzcan los costos y no se esté contaminando con productos químicos, sino que todo se ha tratado de hacer de manera natural y mecánica. Uh-huh. Se reduce el tamaño de partícula de estas fibras, y entonces sí, se introducen a nuestros materiales. Y hemos visto que efectivamente refuerzan a la biopelícula como tal. Esto los ha ayudado a mejorar sus propiedades, principalmente mecánicas y de absorción de agua, de permeabilidad al vapor de agua principalmente. Uh-huh. Tal vez reduce un poquito la flexibilidad, los hace un poquito más duros, pero al menos estas propiedades sí se han logrado mejorar con el uso de estas fibras.
Ok, uh-huh, y bueno, nos comentas que es para embalaje. ¿Y qué tipo de producto es el que se pretende transportar en estas películas?
Dependiendo de tanto la flexibilidad como la fuerza o la cantidad de peso que pueda soportar. Uh-huh. No, podríamos con cosas muy simples. Los lápices, materiales por ejemplo de escuela, uh-huh, o sea, tampoco vamos a transportar cosas muy pesadas, ahí claro, estamos iniciando, ¿verdad? Pero sí, sin problema, lápices, borradores, sacapuntas, útiles escolares, por decir algo en estos momentos. Pero eso, o sea, también tener claro que no es para, hasta ahorita no nos hemos enfocado, al menos en nuestro grupo de investigación, para transportar productos alimenticios, porque es también es otra rama muy interesante. Hay existe aquí en CEPROVI otro grupo de investigación que se dedica a este tipo de investigación y que les ha ido muy bien también, es muy interesante, pero para nosotros es el área de de transportar materiales también.
Wow. Wow, sí, porque hay que cubrir, no solo sí. Los alimentos necesitan de este embalaje, ¿no?
Claro.
Hay muchos productos, te digo, que consumimos y que vienen forrados de estos materiales sintéticos.
Y que se continúa usando, el claro. Hecho de que se use continuamente, y es ahí donde viene la acumulación.
Así
de
es.
Este tipo de...
Que se reduzca el consumo, ¿no?
Claro.
De ello, y que se sustituya en este caso con productos como el que están generando ustedes.
Claro.
Claro que estaría padrísimo. Adelante,
doctora, ¿y qué hay de verdad? O sea, yo soy de los que me pongo a ver las bolsitas en los centros comerciales y dice biodegradable. Y realmente son biodegradables porque, o sea, ahorita veo el trabajatal que hacen para hacer una plaquita, supongo, un pedazo, ¿sí? Y costoso, yo supongo, bastante costoso. Y vamos al centro comercial y quiere bolsa biodegradable. Y eso sí, se rompe y bien facilita la bolsa, ¿eh? Sí, bien facilita, le pones un jabón y ya se está rompiendo, ¿no? O algo muy filoso y ¡bruc! Se va la bolsita. ¿Realmente esas bolsas son biodegradables? O sea, sí. Sé que alguien se va a enojar de allá afuera diciéndole, no, tu bolsa no es biodegradable, compadre.
No, completamente.
A ver, denos un poquito de pauta en eso.
Es de lo que venimos platicando, Robert, no es completamente biodegradable. Hasta cierto porcentaje de su composición,
ajá,
sí tiene algún material no biodegradable, o puede que sí sea biodegradable, pero es un polímero sintético, como el PVA.
Mm. Sí. O sea, estamos en lo mismo.
Ajá, exacto. Ajá. O sea, pero ya es algo mejor. No quiere decir que ya no lo voy a usar, sino al contrario, sí. Ajá. Hay que usarlos.
Okay.
Sí, hay que seguir, aunque sean delgaditos, en algo nos está ayudando.
Sí, claro.
Sí. Sí, pero completamente biodegradable es muy, muy complicado.
Sí, exacto, sí, porque se aseguran que es biodegradable, entonces deberían ponerle ahí casi biodegradable, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Sí, porque...
No, pero ya el hecho que le pongan biodegradable ya llama la atención.
Sí, claro.
Ya llama la atención y ya y se va usando.
Sí, ¿no? Y lo chistoso es de que los dejas unos días y se empieza a ver como agujeros.
Ajá.
Se empieza a ver como agujeros y se empieza a deshacer, ¿no? Lo agarras y... se cae, ¿no? Dices, órale, y ya se deshizo la bolsita, ¿no?
Sí, o sea, sí, ahí solo hay que tener cuidado también con el manejo, porque parte de eso sí sigue siendo material que se convierte en partículas pequeñas,
¿sí?
Y que pueden causar, sí, lo que platicabas de hace rato. Ya en alguna ocasión el doctor Francisco Rodríguez nos platicó de este caso de cómo se contaminan los mares y,
sí,
cómo regresa a nosotros, porque nosotros nos alimentamos, claro, de los mares también, sí, y nos estamos contaminando también. Entonces, esta situación solo hay que tener mejor control. O sea, el hecho de que ya sean, sí reduce el impacto, sí hay que hacer uso porque es lo que hay, pero también hay que ser responsables dónde lo tiramos, cómo lo tiramos. Por eso hay que ser selectivos hasta en la basura. No creo que,
sí,
tenemos que empezar a educarnos, creo que esa es la palabra,
claro,
de educarnos en otro concepto de tratar de cuidar el planeta, sí, responsablemente desde tu trinchera.
Claro, porque, no confiarnos, ¿no?
Exacto, no confiarnos, exactamente, sí.
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 Sí, para que esto no siga avanzando, porque,
claro,
qué padre que ya se puede deshacer, ya la bolsa no va a durar años en uh-huh, desintegrarse, dura unos cuantos días, un mes, no puede durar, pero... ya se deshace, pero el exceso también del consumo de estas va a provocar en algún momento que tengamos algún efecto, ¿no?
Claro.
Entonces, sí.
Ya, yo sé que las preguntas, Dios mío. ¿Qué sucede, doctora? Porque, por ejemplo, hace unos años, no sé, usted es muy jovencita, nosotros ya llevamos un poco de carrera, sí, pero íbamos al centro comercial y nos daban nuestra bolsa de papel,
cartón. Papel estraza.
Pero era más gruesa, era más dura la que nos daban en el centro comercial. Y era una bolsota grande, algo así como el de...
¿Papel craft?
Algo así como papel craft, sí. Y supongo que viene de los árboles y todo eso, ¿no? No hay trabajos biodegradables en este caso, o sea, no queremos acabar los árboles tampoco. Ese es el otro problema, ¿no?
Es
otro problema con eso, ¿no? Sí. Pero no hay algo que sustituya con estos elementos biodegradables que vayan a atender sobre esa bolsa de cartón, papel de estraza, o sea, para la torta o algo así, que en lugar de estar acabando arbolitos se pueda trabajar con algún tipo de gelatina, algo para que se pueda no acabar los árboles y tener ahora... Pero eran muy buenas las bolsas, ¿eh? Eran gruesas y aguantaban bastante esas bolsas. Usted no lo vio, ¿verdad? Ya no vio de eso. Ya se me dolió el corazón.
De hecho,
eran
perdón.
Eran bolsotas grandes que daban en los centros comerciales.
Perdón, Robert, pero en la Ciudad de México ya hay algunas tiendas que lo están haciendo.
¿Lo están haciendo otra vez?
Están dando... En lugar de bolsa, te dan una bolsa de papel craft, de un papel así rígido.
Rígido.
Que te permite, obviamente, no puedes cargar cosas muy pesadas,
claro,
en ello,
claro.
Pero
son duras.
Sí ayudan para transportar, porque a final de cuentas creo que perdimos conciencia. La comodidad a veces nos hace perder conciencia. Y empezamos a usar las bolsas de plástico por la resistencia. Las bolsas que antes daban soportaban botellas grandes de líquidos y todo esto.
Nada más se estiraban.
Sí.
¿No? Y ya nos quejábamos porque las ponían más delgadas y se rompían.
Usábamos doble.
Y entonces vamos empezando. Yo creo que aquí el problema es como en la alimentación, que dicen que en la dosis está el veneno. Yo estoy completamente convencido que es cierto. Y en la dosis de todo, la exageración, el hecho de usar todo demasiado, creo que nos lleva a resultados malos, ¿no?
Claro.
Entonces deberíamos de tener medida para todo. Y en este caso, por ejemplo, ya están usando estas bolsas, pero tampoco somos muchísima población. Entonces el abuso de estas, vamos a tener que tirar arbolitos para hacer estas bolsas.
Más bolsas de
Entonces
tipo.
Creo que hay otras alternativas y que debemos de ir ocupándolas para reducir. A mí me gustó mucho el pensamiento que mencionaste, que es hay que poner el granito de arena. Y el granito de arena es esforzarnos cada uno de nosotros por hacer menor uso de estos materiales, ¿no?
Sí, porque si no, vamos a dejar de usar estos materiales no biodegradables e irnos por el papel, pero como dice
adiós, árboles.
Ya los árboles, entonces sí, como que es difícil llegar como que a un equilibrio,
claro.
Y pero por ejemplo ahorita en los supers hay supers que de plano ya no dan bolsa y uno desde la casa me voy a llevar mi bolsa de o una que voy a reutilizar o mi bolsa una que tenga ahí de repuesto,
sí,
lo
exacto,
que sea,
sí.
De otro material, pero un material que que no sea que al rato vaya a contaminar, que lo ya sea desechable,
claro.
O sea, no, hasta de por ejemplo en la casa mi mamá a veces hace de la ropa. Hace una bolsa
sí,
y ya se lo lleva a comprar, ¿no? Entonces,
sí.
Ver otras alternativas que esté en nuestras manos, claro, también.
Claro.
Se sabe que es muy complicado, a veces hasta se nos olvida. Compramos una, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No sé, unos 15 pesos. Y ya estamos otra vez cayendo en lo mismo.
En lo mismo, sí.
Pero a veces hasta nos duele el codo y decimos, no, mejor yo cargo.
Me lo llevo así abrazado.
Ajá, y bueno, ya que nos estén cobrando, ya como que también ahí nos van deteniendo, ¿no? Entonces, pues así, poquito a poquito, yo creo que se va uno haciendo consciente, ¿verdad?
No sé sí. si ustedes recuerden, creo que en Europa o en Estados Unidos, no recuerdo en qué lugar, resulta que puedes ir a dejar tu bote de aluminio que trae plástico adentro, sí, para que no se enfríe, de los refrescos de cola, y resulta que tú puedes ir a dejar el bote y te da centavos de cambio.
Sí, sí, lo
te da centavos de cambio. A lo mejor, no sé, pensando locuras, porque como nos involucra a todos, se nos va a cargar el payaso un día de esos a todos. Entonces, ¿qué puede suceder? A lo mejor juntar 30 bolsas de plástico, porque todavía existen, de las salchichas, de N cantidad de productos, de las aceitunas, todos son de plástico, es lo que comentamos con Chuy la vez pasada. O sea, ya nos dan bolsas en la salida del supermercado, pero todo lo que ves adentro está de plástico.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Hiciéramos nuestro paquetito y lo vamos a entregar a la bolsita, en la caja esta de tipo refresco de cola, lo metes, lo pesa y te da 10 pesos, ¿no? A lo mejor puede ser también una opción hasta los biodegradables, en lugar de que se biodegrade, a lo mejor los entregas antes que se biodegrada y pueden hacerse más bolsitas otras biodegradables. No estoy pensando en la locura, a lo mejor no sé nada de esto, ¿no? Pero sí, a lo mejor se puede llegar a hacer, ¿no?
Sí, he visto estas máquinas en Estados Unidos, ¿sí? De hecho, no, nunca he ido a Estados Unidos, ¿no? Pero sí, sí he visto que lo hacen. Y pues bueno, es una forma de incentivar a reutilizar ese tipo de materiales, pero lo hacen más con los materiales provenientes de fuentes no renovables. También ahí es importante tener también esa conciencia de que, bueno, si lo usamos, el reciclaje, ¿no?
Exacto.
Llegar al reciclaje. El reciclaje se puede dar dependiendo qué tipo de material se esté usando. Por ejemplo, el PET es uno de los materiales que más se recicla. Pero el PET es el que se usa para la mayoría para el agua, uh-huh. Donde tomamos agua, uh-huh. O las botellas para agua. Pero existe una norma que dice que solamente se puede reutilizar para volver a hacer botellas de agua una vez más. Después de esto, ya no se puede usar para grado alimenticio. Entonces sí se puede reutilizar, pero ya para hacer otro tipo de materiales.
¿Y cómo sabe el usuario final? O sea, ya...
No, pues uno entrega, porque hay personas, ¿sí? que se dedican, ¿no? A
sí, claro.
recolectar este tipo de bote, llega al destino y ya se... tienen una... se marca.
Ah, ok, ajá, ya.
En la parte de abajo.
Sí.
Está marcado.
¿De cuántas sí, ahora, veces de reciclado tiene?
Bueno, pero el reciclado no es que vuelvan a llenar la botella.
No, la deshacen
y vuelven a hacer.
Sí,
pues, sí, para que quede claro.
Tiene un proceso, ¿no? Ajá, tiene un proceso, sí, claro. Donde se selecciona también, se seleccionan por color, se seleccionan por la densidad también, y se lleva a un proceso donde se tritura, se lava, ajá, se vuelve polvo, no polvo, pellets.
Oh, okay, pellets.
Sí, okay. Se vuelven pellets, se meten a una máquina, pues la mayoría son extrusores, donde se vuelven en fluido y ya se mete a un a tomar la forma que
así
del
es.
Material que vaya a resultar al final, y pues bueno, ya se tiene de nuevo otro material, ya sea de segunda una botella reciclada o ya haciendo otro tipo de material.
Y ahí es donde se hace la selección. Al momento de recibir quien hace esto, tienen la marca de que es la segunda vez que ya fue, entonces se desechan para reciclarlas para otros productos.
Otro tipo, pues.
Así
okay,
es.
Correcto.
Es bien interesante, pero también no solo se recicla el PET, por ejemplo, hay campañas actuales donde se dice que la ropa vamos a darle mayor uso, ¿no? Y hay que reciclar y hay que hacer, por ejemplo, lo que hace tu mami,
sí.
de hacer una bolsa con una blusa, con una parte de ropa, también debemos de tomar conciencia en ello, porque también toda la industria de la ropa, de los textiles, sí. de muchas cosas, es parte de esta contaminación,
claro.
Y que también uh-huh. podemos poner nuestro granito de arena nuevamente,
claro,
¿no?
Claro, sí, porque dentro de la ropa pues entran este tipo de las pinturas también, que o la mezclilla, es como que la industria que una de las industrias que más contaminan también.
Wow.
¿No? Entonces, sí, tienes razón. Yo creo que hay un campo enorme donde nosotros podemos de poquito en poquito poder ir haciendo conciencia y ayudarnos a todos a tener una mejor calidad de vida y para pues el pro del medio ambiente, ¿no?
Claro, claro, y porque nos involucra a todos, sí. Todos cohabitamos el planeta y hay que hacernos conscientes de ser más respetuosos, ¿no? De respetar por el bien personal y el bien de la comunidad, ¿no? Porque es algo que debemos de concientizar.
Sí.
Y como tú decías, debe de empezar desde edad temprana, desde los niños, educarles en esta situación. De hecho, hoy los niños que son educados de esta forma, corrigen. Yo he visto niños corregir a sus papás porque tiran la envoltura en la calle.
Sí, claro.
Y está súper bien. Y papás que no se enojen con los niños, ellos le están dando una importante lección.
Claro.
Doctora, una pregunta. Voy a restar el laboratorio, me dio curiosidad.
Sí.
Cuando ustedes hacen su matriz, hacen todo su proceso, ¿qué es lo que obtienen? ¿Obtienen un cuadro, un pedazo como de tela? Estoy nada más pensando en la longitud, en un pedazo de tamaño de hoja. ¿Qué es lo que están obteniendo para hacer las pruebas de resistencia, de permeabilidad, de todo eso? ¿Qué es lo que obtienen?
Claro.
O sea, ¿qué es lo? ¿Es grande, chico?
Para hacer estas biopelículas, la mayor, el método que yo he usado se llama vaciado en placa.
Okay.
Entonces, esto consiste en, tenemos nuestras, todas las condiciones, tenemos nuestra solución. Antes de tener una película, se realiza una mezcla.
Uh-huh.
La mezcla que ya había mencionado, el polisacárido con el plastificante, el uh-huh. reforzante, ya se tiene, y entonces a esto se le llama solución filmogénica.
Okay.
Es previo a la película.
Uh-huh.
Una vez que ya se tiene la solución filmogénica, nosotros decidimos, dependiendo de la cantidad de solución que tengamos, en dónde vaciar, ya sea en cajitas Petri, si necesitamos como para una prueba preliminar, o en placas, ya sea de acrílico, o de vidrio.
Uh-huh.
Y la dimensión, en la de vidrio nosotros los podemos mandar a hacer dependiendo del tamaño
que requiera.
¿No? Pero las placas de acrílico, la mayoría de ellas es de 24 por 24, entonces son cuadraditos.
Uh-huh.
Y pues bueno, se vacía la solución filmogénica. Y ya sea que se seque en una estufa o se seque a temperatura
ambiente.
A temperatura ambiente, pero con a una misma temperatura, a condiciones controladas.
Okay.
Entonces, una vez que ya esté seca, pasamos a retirarla y es cuando obtenemos nuestra película y pues nos sale como un plástico. Un plástico maleable, un plástico
¿sí?
que nosotros le podemos dar las dimensiones que se requieran para, dependiendo de qué evaluación, qué caracterización vayamos a hacerle. Para hacer estas pruebas de, para saber cuánta flexibilidad, qué tan dura, o frágil es nuestra película, es la mayoría de, y esto, todo esto está por normas, no lo uh-huh. hacemos nada más porque nosotros
sí, claro,
decimos,
claro.
¿No? Ajá, todo esto está,
échale más de esto,
todo esto está regido por normas, por metodologías,
ajá.
ya comprobadas. Entonces, se obtienen probetas o tiras en su mayoría de un centímetro por 10 de largo. Y ya se mete al equipo, se llama texturómetro, que son dos pinzas, una pinza que está fija y una pinza móvil. La móvil es la que estira y está conectada pues al equipo de cómputo, que es el que va registrando todos estos datos, donde vemos pues la flexibilidad, el módulo de Young. Este módulo es el que nos dice qué tan frágil o qué tan duro es nuestro material. Y pues bueno, ahí vamos obteniendo las características de cada material. También hay otras pruebas donde requerimos que nuestra película sea circular, las ponemos en celdas de permeación, ponemos en una cámara donde vamos registrando cada hora qué cantidad de vapor de agua se va transfiriendo que va atravesando nuestra película. Y pues ya tenemos la curva. Bueno, es muy interesante.
Claro.
Sí, muy también interesante. Otras pruebas donde vemos cómo se comporta nuestro material cuando está sometido a calor. Son pruebas termogravimétricas. Vemos en una gráfica cómo se va comportando o cómo se va degradando cuando se le aplica calor y cómo va perdiendo el peso y en qué momento, en qué temperatura se va degradando nuestra película. Y bueno, se saca la segunda derivada, pero esas ya son cosas técnicas, sí, ¿no? Sí. Pero ahí podemos ver en qué temperatura nuestro material se va degradando. Y conocemos a qué condiciones o bajo qué condiciones nosotros podemos manipular nuestros materiales. Si las podemos meter al horno de microondas, si no, o sea, así vamos conociendo.
Pero si lo han hecho. Si
interesante.
De que, bueno, ese pedacito de plástico, vamos a ver si puede con un pedacito de pan y lo ponen a ver si funciona en el horno de microondas.
Sí,
porque me da, claro. ¿Saben qué me da curiosidad? Por ejemplo, ya tengo mi pedazo de plástico, biodegradable, ¿no? Juanito, hazte una bolsita aquí y échale 3 garrafitas de algo, ¿no? Para ver qué, a ver si aguanta, ¿no? Porque creo que es la mejor prueba a veces, ¿no? Claro. Si aguanta 3 botellitas de agua, ¿no? Sí. Entonces, llegan a hacerlo también.
Sí, claro. ¡Órale! Sí se hace, pero pues se comprueba más que nada con
por estudios.
Con ese tipo de estudios. ¡Órale! Sí.
Sí, porque la medición es exacta, esta del módulo de Young. Yo cuando estudié hace muchos años, era con metales, porque era el área donde estaba yo, y igual son unas pinzas que midan hasta el punto de ruptura, ¿no? La elasticidad hasta el punto. Todas esas propiedades físicas, wow, y todo ese equipo lo tenemos aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Es bien, bien interesante porque no es... No es solo hacer las mezclas, no solo es revisarlo al tacto, sino son comprobaciones científicas de que esto resulta. Y es bien interesante. Bien, la verdad, pues nosotros que no estamos en laboratorios, pocas veces nos damos cuenta, pero qué interesante. Qué interesante porque son cosas muy, muy, bueno, que se han hecho en otros materiales, en otras cosas, pero aquí lo tenemos cerca y con cosas de creación nueva, ¿no?
Sí.
Que eso es bien, bien interesante. Pues mira, estamos llegando a la recta final de nuestro programa, se ha pasado el tiempo como agua, muy rápido, y pues antes de despedirnos quisiera que nos hicieras unos comentarios finales, un cierre de esta interesante plática, y para que le quede grabado a nuestra audiencia este momento tan importante. Adelante.
Sí, pues nada, agradecerles la invitación también. Y claro, como hemos platicado en esta agradable y muy amena charla, pues hacer conciencia que lo importante que es ayudar a nuestro medio ambiente. Que cada granito de arena que nosotros podamos hacer, que esté y que todo, siempre y cuando esté en nuestras manos, va a ser siempre en pro, o que sea siempre en pro de ayudar al medio ambiente, porque si nosotros ayudamos a prevenir la contaminación, siempre va a ser para nuestro bien y para el bien y el bien común. Entonces, pues esa es la invitación, siempre, pues pensar que pues todos nuestros actos tienen una consecuencia.
Uh-huh.
Y, pero siempre esperemos que pues estas consecuencias sean positivas también, claro. ¿No? No todas las consecuencias deben ser negativas. E invitarlos a tomar conciencia de reducir, reciclar y reutilizar también.
Claro.
Y muchísimas gracias por la invitación.
Hay que pisar más ligero esa huella de carbón porque así como vamos, wow. Sí, nos está muy cerca, ¿eh? Que algo sí. nos vaya a suceder. Bien, adelante, Chuy.
Sí, pues bueno, yo me quiero despedir, pero antes agradecerle a la doctora Isidra Guadalupe Ruiz Martínez por este valioso apoyo, por su tiempo, por su conocimiento, por emocionarnos con este tema que es tan importante. Mil gracias y esperemos próximamente volver a escucharla aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga a través de los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en radio.ceprovi.mx. Y pues bueno, yo me despido, no sin antes decirles y recordarles que el próximo viernes a la 1:00 p.m. estaremos transmitiendo nuevamente otro interesante tema con otra persona tan importante como la que tuvimos el día de hoy y con el gusto de que nos escuchen y estén de aquel lado escuchándonos. Pues muchas gracias, buen fin de semana, que estén muy bien. Mil gracias. Robert, es tu micrófono.
Gracias, Chuy. Gracias, doctora. Fue riquísima la plática, valió la pena. Hay muchas dudas que salen y que supongo que a nuestro público también les dio pues mucha esperanza porque personas como usted nos están dando un ratito más de vida en este mundo, ¿sí? Y que bueno, hay que echarle ganas porque hay que comprender que es el único que tenemos, no hemos podido saltar a otro lado, así es de que bueno, el único que tenemos ahorita y hay que cuidarlo mucho. Pues doctora, le agradecemos mucho por haber estado acá. Chuy, qué gusto por haber estado también aquí contigo. Y al público, ya saben, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. A la 1:00 p.m. andamos para acá otra vez, ya vamos en otra semanita más de febrero, así es de que bueno, cuídense mucho por favor, echémosle ganas este 24 y hagamos lo mejor de lo mejor para este mundo y para todos nosotros. Que tengan buena tarde y hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radio ceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.